Y a las 7:54, después de escuchar las noticias más importantes del día, vamos con el contrapunteo de esta semana para hablar con los jóvenes y preguntarles si el Comité del Paro, figura que está en la mesa de negociaciones con el gobierno y que ha liderado el llamado a las manifestaciones, lo representa a todos en sus exigencias frente al gobierno, así como si maneja los distintos liderazgos desde el inicio de las movilizaciones, pues se ha venido planteando esta discusión. Este comité, que está conformado por sindicatos, por estudiantes, por agremiaciones, también refleja la preocupación de los jóvenes. Por ahora, algunas encuestas, como la realizada hace semanas por Cifras y Conceptos, dan luces de lo que sienten frente al paro. Según lo que arroja esta encuesta, los representan un 84%, mientras que se sienten representados en un 76% por organizaciones estudiantiles y 63% por el comité exclusivamente. Los invitados al contrapunteo: Julián Torres, integrante de la llamada primera línea en Nuevo Resistir. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches para todos y todas. Espero que estén increíble.
Gracias, Julián. También está con nosotros Cristian Serna, representante estudiantil del Consejo Directivo del Externado, secretario general de ACRES. ¿Cómo le ha ido?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. A Julián Medina especialmente también.
Julián, me gustaría primero preguntarle, para que los oyentes conozcan, ¿qué significa ser integrante de la primera línea en Nuevo Resistir?
Pues, ¿qué es ser primera línea? Digamos que hay una estructura jerárquica de responsabilidades en cada punto de resistencia, en este caso en el punto de Nuevo Resistir del Oriente de Cali. Ser joven de primera línea es el joven que se expone en la periferia del punto de concentración, controlando el ingreso, la movilidad de las personas, con el fin de hallar algunos patrones de inseguridad o de personas que intenten atentar contra la integridad de las personas que se encuentran en el punto de resistencia. Digamos que el ejercicio de la primera línea es salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran ahí, en el ejercicio ya de que encontramos de que las fuerzas públicas no es bienvenida en ese espacio, digamos, por la dignidad, por la soberanía en que nosotros los jóvenes propendemos en esos espacios, y que creemos que la fuerza pública no nos cuida, que nos cuida en la primera línea, que nosotros, entre nosotros mismos los jóvenes, nos estamos cuidando, y que en el ejercicio de que construimos un tejido social juvenil estructurado, nosotros mismos nos estamos cuidando y pretendemos que ninguno de nosotros se encuentre en vulnerabilidad. Es más, siempre pretendemos que nuestra integridad sea nuestra primera preocupación.
A mí me gustaría preguntarles a ustedes, como jóvenes, ¿los representa el Comité del Paro? ¿Sienten que estas negociaciones que empiezan a adelantarse, la mesa que se instala a partir del jueves 27 para garantías de la protesta pacífica, está logrando lo que ustedes esperan que logren? ¿Cómo se relacionan ustedes con ese Comité del Paro? Empiezo por usted, Cristian Serna.
Listo, muy buenas noches a todos otra vez. Yo partiría diciendo un poco del sistema de la representatividad. De todas maneras, es relativo en relación, porque el Comité Nacional de Paro no pretende ni ha pretendido nunca, con los sectores que están, pues representar absolutamente todo el mundo, entendiendo que el Comité Nacional de Paro se creó para dar respuesta a una necesidad que existía, que era precisamente unas injusticias con las cuales la gente no se sentía de acuerdo con ese tipo de situaciones. En esa medida, pues más de 26 organizaciones a nivel nacional de todos los sectores sociales, pues básicamente lo que hicieron fue organizarse para, en algunos lados, convocar a marchas y en otras coordinar en la medida de lo posible. Entonces tratan de responder a sus problemas sociales que se están dando e interlocutar con el gobierno nacional para dar soluciones a ese tipo de situaciones. Y por supuesto busca acumular, o más bien que se integren las otras personas, pues que puedan hacerlo precisamente para que sea una situación amplia. Entonces, si bien no pretende representar a todas las organizaciones, porque no todas están presentes, sí busca que se puedan integrar pues las otras que no hacen presentes. Digamos, dentro del mismo ejemplo está, por ejemplo, los jóvenes de la primera línea o varias personas que se han organizado en Cali, que en este momento van a tratar de ser voceros, pero no, o sea, partiría diciendo a la respuesta: no pretende representar a todo el mundo, pero sí pretende solucionar uno de los problemas que se ha presentado en este momento.
Y tiene un interlocutor, una interlocución con estas otras organizaciones juveniles.
Claro, digamos, el Comité Nacional de Paro busca a nivel distrital y municipal, aglutina más de 300 pues organizaciones distritales y demás que están también tratando de buscar las soluciones a esos problemas, pero hay muchas otras más. Pero además hay un problema que agregaría antes pues de acabar esa situación, y es que hay otros que surgieron como la coyuntura y que son realmente nuevos, porque es que esta movilización fue espontánea, pero además fue muy grande y mucho más de lo que esperamos. Entonces surgieron muchas más otras organizaciones, muchas otras experiencias, como está, por ejemplo, los jóvenes de la primera línea, y eso es sumamente valioso.
Julián, ¿se sienten ustedes como primera línea representados en el Comité del Paro?
Pues concuerdo con nuestro compañero Cristian Serna, no, claramente no. El Comité Nacional del Paro ni siquiera tiene un joven que esté ahí representando, y se han tomado las atribuciones que ninguno de nosotros de manera democrática le hemos dado en algún momento, y que pretenden seguir con el proceso que seguimos a nivel local, a un nivel general. Creo que concordamos en el ejercicio de las garantías para poder dialogar, para poder, digámoslo, construir un diálogo asertivo, porque no podemos dejar que corra más sangre. Hoy el punto nuevo resistir aún sigue de luto, porque nuestro joven Juan Guillermo Bravo, que era también parte de la primera línea, que cuidaba de nosotros en el punto no resistir, fue asesinado el día domingo a las 5 de la mañana, a 3 cuadras del punto, cuando se movilizaba hacia su casa. No sabemos si es un ataque sistémico, no sabemos si es una persecución política, no sabemos si es una persecución judicial, pero lo que sí podemos percibir es que está corriendo sangre, que no nos podemos sentar a dialogar sin las garantías que el Comité Nacional del Paro por lo menos está garantizando o intentando garantizar. Pero no podemos creer que solo un grupo de personas que están a nivel, están en Bogotá en estos momentos, cuando sabemos que Cali fue el auge, digamos así, que fue el epicentro del paro, y en ningún momento se han acercado para construir un tejido social entre juventud, entre el Comité Nacional, y no digamos que no pretenden ni propenden nuestras necesidades como jóvenes de primera línea que estamos en el territorio, en el punto de resistencia, cuidando nuestra integridad.
Julián, si no saben quién mató a Juan Guillermo Bravo, a su compañero, y siento mucho conocer de esa situación que hoy veníamos reportando, cualquier joven asesinado, cualquier joven muerto es un dolor más para esta patria. Si no saben quién fue, y una de las hipótesis que imagino que ustedes no descartan es que pueda haber una criminalidad organizada detrás de ese asesinato, de cualquier sector interesado en sembrar el caos, ¿no le darían ustedes una oportunidad a la fuerza pública que respeta y que dignifica el uniforme, no a la fuerza pública de los abusos, para que también los proteja?
Nosotros hemos pretendido construir diálogos asertivos con ellos, han pretendido levantarnos el punto, pero creo que hemos generado una pedagogía muy clara entre la primera línea del punto no resistir, es que nosotros no pretendemos ni promovemos la violencia, promovemos un diálogo constructivo asambleario que pretende...
¿Se le fue la voz a Julián? ¿Lo recupero?
Sí. Es una sana que ha mantenido tan fuerte y tan sólidos en el punto de no resistir, pero no creemos que ellos pretendan cuidarnos, porque también antes de Juan Guillermo supimos que presenciamos diagonal del CAI de Mojica, del oriente de Cali, uno de los jóvenes en persecución fue asesinado, y tenemos evidencia de todas las atrocidades que ocurrieron con el joven, que no hacía parte del punto de no resistir, pero que fue asesinado al lado del punto de resistencia, al lado del CAI de Mojica, por una persecución, por un hurto, y tenemos claro de que nada material, nada que valga dinero, va a poder ser calculable como lo que es la vida de una persona. Y si vemos ese tipo de atrocidades en nuestro mismo punto de resistencia, no podemos creer ni pretender ni tapar el sol con un dedo de que ellos van a pretender cuidarnos, sino más bien creo que es más posible que van a buscar judicializarnos, porque esa persecución sigue en pie.
Una pregunta para ambos. ¿Cómo creen que se puede cambiar la situación de representatividad y de liderazgo? ¿Cómo se pueden crear ese tejido entre las juventudes y entre los comités de las juventudes y el comité del paro para que puedan funcionar como interlocutores de cara a esta mesa de negociación que por lo menos empieza a tener un paso importante con la firma de una mesa de garantías a partir del jueves? ¿Cuál sería la propuesta para que se pueda dar esa representación ahí? Cristian.
Sí. Gracias. Yo partiría diciendo una cosa, es decir, el Comité Nacional de Paro, pues, del cual yo también hago parte, ha dicho pues varias cosas precisamente en aras de esa situación y yo creo que son viables en ese sentido. La primera, como nosotros no conocemos absolutamente toda la situación a nivel nacional, en la medida en que he dicho que han surgido nuevas situaciones, pero específicamente con la problemática de la juventud, y es que hoy casi el 33% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, y eso es una situación muy crítica porque eso da origen a una crisis. Y ahí es donde surgen esas grandes desjuventudes que están movilizándose en ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, el Comité Nacional de Paro dijo, el gobierno nacional no solo tiene que hablar con nosotros porque nosotros tratamos de articular unos problemas que se suban en un pliego nacional que tenía unos problemas que ya venían desde antes de la pandemia, pero se acentuaron precisamente con ese tipo de situaciones. Pero no son los únicos y en esa medida también tiene que hablar con las otras personas. Entonces dijimos que para las garantías tenía que crear una mesa con jóvenes, esos mismos jóvenes que son hoy el 33% de los que son ninis, que ni estudian ni trabajan, que tienen unas problemáticas gigantescas y tienen unas necesidades que el gobierno tiene que responder a ese tipo de situaciones. Además de eso, cuando hay organizaciones, porque yo creo que lo más importante para el movimiento social es precisamente organizarse para poder lograr y transmitir esas inconformidades, como los que ya llevan más tiempo, pues a nivel nacional las articula el Comité Nacional de Paro porque deja entrar a cada una de las personas que quieran entrar. Digamos, desde mi perspectiva, yo desde la ACRES, nosotros entramos desde el principio que se conformó, pero en la medida en que existan otras vocerías nacionales y otras organizaciones nacionales, en esa medida precisamente entran los comités nacionales de paro, y si no, se articularán también y se han venido articulando a través de los comités distritales de paro. Pero entonces yo creo que son varias opciones las que se dan precisamente para esa situación, que yo creo que permiten esa situación. Lo que sucede es que...
¿Cómo se siente con los logros alcanzados en términos de matrícula cero y algunos anunciados por el gobierno en torno a la posibilidad de compra de vivienda juvenil? Julián.
Pues diría que no está atendiendo en realidad las necesidades que en el territorio se están gestando, porque hay un diálogo y un discurso a nivel nacional que se está realizando, pero no hay una articulación suficiente para poder decir que se están llevando ahí las necesidades. Porque es que si usted le pregunta a un joven de primera línea, yo hago parte de la primera línea, de la segunda línea, de la tercera línea, porque también soy vocero del punto, me movilizamos en todo el tiempo, en todos los espacios, porque las necesidades en el punto también a veces se nos desbordan, pero en el sentido de la estructuración, nuestras responsabilidades las satisfacemos. Quiero decirle a nuestros compañeros, yo estudio matemáticas, somos jóvenes que también estamos ilustrados, ya somos estructurados.
Eso le quería preguntar, usted no es niní, o sea, usted estudia y estudia matemáticas.
Así es, no todos los jóvenes que están ahí en la primera línea son iletrados, analfabetas, quiero aclarar eso, pero hay algunos jóvenes que infortunadamente no han tenido esas oportunidades, porque acceder a la educación superior pública es compleja, es una universidad del Valle, pero me costó mucho, me tocó matarme muchísimo para poder lograrlo, pero no todos tienen las capacidades, porque infortunadamente a veces te tenés que trabajar para comer, y eso implica que no estudies, o si estudias pues no puedes trabajar y no tienes que comer. Entonces o te vas a la universidad con hambre, o no estudias para poder comer. Entonces en ese sentido digamos que la gratuidad para la educación superior está para una población que ya se encuentra, digamos, así acomodada. Pero no es esa la intención, sino también la vinculación de esos jóvenes que ni siquiera han terminado el 11 también, porque como decía el compañero Cristian, también hay población de que no ha terminado ni siquiera el bachiller, de que no ha tenido ni siquiera la capacidad de decir hacia dónde voy, cómo me dirijo. Entonces nosotros también en los puntos, desde la experiencia, desde el poder acceder a la educación, también estamos aproximándolos a la orientación, a mejorar su integridad y su calidad de vida. Porque aquí no pretendemos transformar y quitarle las cosas a los que, quitar el etos de los cada uno de los jóvenes, sino que vayan aprovechando las oportunidades que se les están presentando para mejorar su integridad y su calidad de vida.
Gracias, Julián. Cristian.
No, por supuesto, yo quiero un poco pues rectificar antes de todo, es decir, yo me refiero aquí a unos problemas sociales como son los de los niños, pero claro, por supuesto que no, hay muchas personas que tienen absolutamente una formación y que no estudien no significa que no tengan formación además, o sea, hay muchas personas que están tratando de hacer las cosas precisamente por unos problemáticas sociales pues que ven y que buscan una solución.
Incluso
ahora, respondiendo a la otra pregunta, perdóname, ya acabo con eso, es decir, nosotros como asociación, porque ya en el pasado hemos visto que el gobierno nacional se ha comprometido con varias cosas y no las ha cumplido al final. El caso fue el 2021, que se comprometió con la matrícula cero y al final no fue así, sino cubrió solamente el 12%. Y para ver cómo va a ser la situación, nosotros como asociación ya mandamos un derecho de petición al Ministerio de Educación, pues para que pues nos cuente cómo va a ser la situación para ya poder emitir un comunicado oficial pues refiriéndome al respecto.
Cristian y Julián, gracias. Cuídense, no permitan que su protesta se dañe, no permitan que se degrade, no permitan que se violente y que no les hagan daño, y ustedes tampoco permitan que nadie le haga daño a otros. Gracias.
Gracias, Diana.
Muchísimas gracias.
Pues hoy en Hora 20 vamos a analizar ya en el debate central otros temas, pero sí les quiero pedir una opinión antes de lo que acaban de escuchar de estos jóvenes, ambos comprometidos con la protesta y con sus posiciones. Vamos a analizar hoy los resultados de dos recientes encuestas, la de Invamer Poll y la encuesta de Percepción País realizada por Guarumo. Estaremos debatiendo sobre los resultados en torno al paro, a los motivos de la movilización y a la opinión de las personas sobre la violencia. También daremos una mirada a la imagen del gobierno, de las principales alcaldías y las instituciones, y una opinión sobre la imagen de algunas figuras políticas que siguen sonando para el 2022. Gracias por estar con nosotros. Larisa Pizano, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo a los oyentes y a todas las personas que están en el panel hoy.
También con nosotros Francisco Bernate, abogado, penalista, profesor, director de La Otra Hora, de La Hora Judicial, que hay.
Bueno, Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Caracol Radio, para mis compañeros de mesa y, por supuesto, para los estudiantes que nos acompañan también. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y es un gusto estar acá.
Recién salido de Congreso, José Daniel López, de Cambio Radical. Gracias usted hoy. Y además ha hecho noticia planteando que usted se separa de su partido, en que su partido no hizo una, según usted expresó, una posición contundente frente a la violencia por parte de la fuerza pública en los casos en que están siendo investigados. Buenas noches, José Daniel.
Buenas noches, Diana. Un saludo a Larisa, a Jorge Iván, a Francisco, a todos mis compañeros de panel, a los estudiantes y a los oyentes. Y efectivamente, acabamos de objetar conciencia frente a la posición de Cambio Radical ante la moción de censura.
Muy bien. Abogado, profesor y columnista Jorge Iván Cuervo, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a Francisco, José Daniel, Larisa y a Julián y a Cristian que nos acompañan y a la audiencia de Hora 20.
Ya Julián y Cristian nos acompañan o escuchándonos, espero que se mantengan en la audiencia porque les quiero preguntar, después de escucharlos, ¿qué reflexión le queda a cada uno? Dos figuras, pues además, una desde la resistencia de primera línea en Cali y otra desde ACRES y el externado.
Pues Diana, lo primero y tomo la vocería yo, es que mal hacen las personas que subestiman este movimiento y que lo ven como algo menor, como un inconformismo menor. Yo veo dos estudiantes muy comprometidos con unas ideas muy importantes, con unos puntos de vista que tienen que ser oídos y que no pueden desconocerse. Yo los veo muy estructurados, muy organizados, y tocan un punto que es muy importante. Me llamó mucho la atención cuando dicen que la educación pública en Colombia es un privilegio, y me dejó pensando, y tiene toda la razón. Ese es un punto en el que tenemos que trabajar, no solo en cobertura, sino también en equidad, en calidad. Hay que avanzar muchísimo, hay una deuda pendiente con la educación pública, y entonces pues no podemos subestimar estas voces que claramente están muy conscientes, muy ilustrados. Y estoy de acuerdo con usted, Diana, de que esto no se puede instrumentalizar, que no se puede utilizar este movimiento, porque es un movimiento genuino y un movimiento, entiendo yo, con ideas muy valiosas.
Jorge Iván.
Pues a ver, reitero que lo que he venido diciendo acá y en las columnas, yo creo que los jóvenes nos están dando una un ejemplo de salir a la calle a defender sus derechos. Yo creo que esta es una generación que se angustia frente al futuro. Cuando uno mire las cifras de los indicadores económicos, todo el tiempo que toma en Colombia la movilidad social, la desigualdad, yo creo que esta es una generación que decidió no aguantar más. Yo creo que digamos, cierta resignación que muchos tenemos con las normas del establecimiento, esta generación de jóvenes ya no lo resiste más. Creo que ese es el mensaje central. Por supuesto que el gobierno ha tratado de transformar la narrativa diciendo que este es un movimiento de desestabilización, ni mucho menos, o sea, sin perjuicio de los hechos violentos que han acompañado la protesta. Yo creo que el mensaje central sigue siendo que hay una generación que está dispuesta a que cambien muchas cosas a las que nos acostumbramos y naturalizamos en esta sociedad, y que además es una generación que no tiene nada que perder. Cuando quizás nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacen esos muchachos para estar días enteros a la intemperie, expuestos al abuso policial, seguramente comiendo mal? Cuando uno mira las personas que han hablado con ellos, los testimonios, uno dice, son jóvenes que no tienen nada que perder en relación con que si un sacrificio implica un cambio sustancial e importante en muchas de las cosas que pasan en este país, creo que ellos ya enviaron el mensaje de que están dispuestos, digamos, a ese sacrificio. Lo doloroso es que ese sacrificio se esté pagando en vidas, se esté pagando en lesiones oculares, se esté pagando en detenciones arbitrarias, en judicializaciones injustificadas. Ojalá pudiera el establecimiento y todos nosotros entender que detrás de eso hay una protesta legítima y que hay que canalizar a través de reformas institucionales, legales, profundas que hay que hacer en Colombia y que hemos demorado mucho tiempo en hacerlas.
Larisa.
Pues me parecieron muy interesantes las preguntas que usted, Diana, les planteó a los jóvenes, porque siento que es un movimiento de protesta social nuevo y en muchos casos indescifrable. Es decir, no es la primera vez que los jóvenes saltan a la escena política en Colombia. El caso más reciente, o uno de los casos más renombrados, el de la constituyente de 1991, el movimiento de la séptima papeleta. Pero aquí hay una protesta que es todavía muy difícil de categorizar y que aparece o sigue siendo muy difusa en términos de causas y muy difícil de comprender en términos de demandas por las formas que son poco tradicionales. Por eso coincido con Jorigán y con el doctor Bernate en el sentido de que la respuesta desde la institucionalidad no debe ser simplemente la satanización y decir que es un movimiento de izquierda transnacional y todo lo que se ha dicho, sino que realmente haber una reflexión profunda por entender una dinámica de protesta social que aún para muchos es un fenómeno sociológico nuevo, con agendas nuevas y que está ligada, por supuesto, a una percepción de futuro que está truncada por la pandemia y por una realidad socioeconómica que se hace más evidente una vez finalizado el conflicto armado en Colombia.
José Daniel.
Diana, dos sensaciones. Lo primero, yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo a veces cometo la imprecisión en política de considerarme joven y confieso una...
Ya no tanto.
No, pero sobre todo lo reitero, Diana, con este argumento a mis 39 años, es que siento como una necesidad y un déficit de conexión. Y creo que acá hay miles de cosas que están pasando y que quienes estamos en las instancias de toma de decisión no estamos entendiendo con fidelidad. Y pues el diálogo es el único camino, y más que el diálogo, la escucha.
Segundo, decía Claudia López precisamente ayer en ese discurso que hay mucho por analizar y por pensar después de lo que la escuchamos, que debería haber representantes de 18 años en el Congreso.
Total, y estoy de acuerdo con esa propuesta. Y lo segundo es, creo que es un muy buen indicador para entender de qué está hecho este paro. A veces quienes hacemos política decimos que este paro es un paro simplemente motivado por políticos que mandan a jóvenes a la calle, o hay quienes dicen que este es un paro simplemente promovido por grupos armados ilegales, y es verdad que puede haber dosis de politización, es verdad que en regiones específicas, en casos muy específicos, hay situaciones de infiltración de grupos armados ilegales, pero el corazón de este paro y esta protesta es un corazón joven, un corazón sin nada que perder, como lo decía Jorge Iván, y que está clamando por oportunidades y que está hablando un idioma distinto y que es genuino y espontáneo.
Pasemos a la encuesta. Les doy la ficha técnica de ambas. Guarumo, 1480, realizadas vía telefónica entre el 19 y el 23 de mayo, con un margen de error del 2.5. La encuesta fue encargada por la firma Guarumo Eco Analítica. Estamos hablando de una semana de durante paro, o sea, la última semana prácticamente hasta hoy del paro, hasta ayer, hasta hace dos días. Invamer Poll. Debido a que la encuesta recolectó información antes, durante y después del paro, hay distintos datos. La primera se hizo entre el 23 de abril y el 3 de mayo. A 1.200 personas con un margen de confianza del 95. La otra encuesta entre el 18 y el 22 de mayo, a 600 personas con un margen de confianza también del 95. Así que empecemos por el momento que vive el país y la percepción que tienen los colombianos a través de estas encuestas, que como por ejemplo la de Invamer Poll hizo cuestionarios durante y 20 días después de haber iniciado el paro nacional. En el capítulo relacionado con las movilizaciones se le toma la temperatura al país, pues el 81% cree que las cosas están empeorando, pero esta cifra llegó al 90% al momento del estallido del paro, cifras que no se veían desde el inicio de la negociación entre el presidente Pastrana y las FARC en el 99. No obstante, el 81% del resultado final demostraría que la movilización podría caer como una especie de esperanza de cara al futuro. Miren esto, el principal problema deja de hacer asuntos como la corrupción, que fue la pregunta que hicieron antes de que empezara en la protesta, y luego el desempleo y la economía se ubican en el 32% como el principal motivo de preocupación. O sea, el paro logra establecer que la preocupación mayoritaria es esa. Frente a la movilización hay un amplio respaldo a la protesta pacífica, al tiempo que hay un rechazo a la violencia. 98% está de acuerdo con concentraciones pacíficas, 60% desaprueba que se cierren vías, cifra que la encuesta de Guarumo tiene también, pero sube el 67%, y un 95% rechaza que se actúe de forma violenta. Para los encuestados por Guarumo, los responsables de la violencia son el 32% los extranjeros, el 24% bandas criminales, 14% guerrilla, 11.5% policía, mientras que un 67% cree que el SMAT se debe desmantelar. Seguimos con violencia. 61% está de acuerdo que se militaricen las ciudades cuando hay vandalismo. 67% cree que los infiltrados son los causantes del desorden frente a la convocatoria de las marchas. Dicen que el 79% asiste por inconformismo. De otro lado, la confianza con la manera como se informan. El 60% no confía en las redes, mientras que en el caso de los medios tradicionales la desconfianza sube al 75%. Soluciones. La encuesta de Guarumo dice que el 71% espera que se llegue a un acuerdo entre el comité y el gobierno, cifra que se conoce cuando la mesa anuncia que el jueves habrá un preacuerdo de garantías para la protesta pacífica. Mucho para analizar de estas encuestas. Empiecen ustedes con una percepción general de lo que les dice la encuesta, que llega pues en el momento en el que ya vamos a 27 días de paro. ¿Cómo se explican los cambios en la percepción de rumbo del país? ¿A qué se debe, en opinión de ustedes? Clarisa.
Yo quisiera arrancar como con un elemento que me pareció sorprendente, y es que el estado de ánimo respecto a la percepción de empeoramiento de las cosas, cuando le preguntan en la encuesta de Invamer a la gente si las cosas van por buen camino o mal camino, pues la percepción de empeoramiento se reduce a medida que aumenta el grado de convulsión. O sea, a medida que fue agitándose y radicalizándose el tema del paro y las movilizaciones sociales, la gente empezó a sentir que las cosas estaban menos peor. Es como si hubiera una especie de sintonía sorprendente con la posibilidad de que la gente esté reaccionando a algo, ¿no? Esté saliendo a la calle, esté despertando, que haya un despertar. Me parece que eso genera un optimismo relativo o una empatía entre muchos sectores, que por supuesto está ligada a la profundamente negativa imagen presidencial. Es decir, también se evidencia que hay un profundo malestar frente al presidente y frente al gobierno, que viene de múltiples sectores, no solo de la oposición ni de la izquierda, sino también de sectores extremos de la derecha, que de alguna manera como que llevan a pensar a mucha gente que el paro y la protesta social tienen un grado importante de legitimidad. Y finalmente confirmar esa hipótesis mirando el alto porcentaje de gente que respalda el ejercicio de la protesta social pacífica.
A ver, José Daniel.
Perdón. No, varios comentarios. Lo primero, reiterar lo que dice Larisa, y es, llama la atención que el optimismo empiece a crecer. Yo, de alguna manera, siento que un sector ciudadano que ahora sigue siendo minoritario, pero que sí tiene la sensación que de algún modo esta protesta, en medio del caos que genera, en medio de los bloqueos criminales, en medio del mal manejo del gobierno, que sale absolutamente rajado en las dos encuestas, hay como una percepción que esto va a generar un saldo positivo al final del día. Yo atribuyo a eso ese contraste, digamos, entre crisis y surgimiento del optimismo. En segundo lugar, un comentario que me llama poderosamente la atención, y es un tema de análisis político de Bogotá, y a propósito de lo que usted señalaba hace un rato, Diana, sobre la alcaldesa de Bogotá. Y es que si bien en Bogotá hay un pesimismo acentuado frente al rumbo de la crisis en la ciudad, la imagen de Claudia López se disparó. Y esto le manda además un mensaje fundamental a los gobernantes, y es que la autocrítica es bien recibida, la gente no espera líderes que se las sepan todas, que no cometan errores. La gente espera líderes sensatos, líderes ecuánimes, capaces de reconocer cuando cometan equivocaciones y capaces de enderezar el rumbo, y que en este caso el diálogo ciudadano, así sea insuficiente, así sea parcial, es reconocido de una mucha mejor forma por la ciudadanía que simplemente el discurso tipo informe de gestión y autorreivindicación, el discurso caparazón que usa el presidente Iván Duque. Eso me llama poderosamente la atención. Y tercero, un elemento que todavía no, digamos, sería interesante ahondar en la explicación, y es el dispare que tiene la imagen positiva del empresariado. Creo que eso está en un país que de algún modo al empresariado no le da la valoración que debe tener. Me imagino que es como consecuencia de los bloqueos, como consecuencia de la situación económica que se vuelve especialmente adversa en medio del paro. Los tres elementos me parece importante ponerlos sobre la mesa.
Tengo que hacer una pausa para...